Ok, oramos y empezamos. Dios, gracias por este día, por ser bueno con nosotros. Te pedimos que tú nos ayudes a amarte. Ayúdanos a escuchar tu voz en tu texto. Y por escuchar tu voz en tu palabra, que te podamos conocer a ti. Ayúdame a explicar bien. En tu nombre oramos. Amén. Empezamos la semana pasada, más perdido que uno que está perdido. Empezamos hace 3 semanas haciendo la pregunta, y la pregunta es, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué hacemos, no solo los domingos, en general, por qué hacemos reuniones entre semana, grupos de comunidad? ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos como comunidad? ¿Por qué nos reunimos los domingos? ¿Por qué pensamos en personas que están lejos de Dios y oramos por ellos? ¿Por qué tratamos de hacer estudios, no solo yo o mi esposa, sino nosotros? ¿Por qué estamos enfocados en ese trabajo? ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos como comunidad? Y la respuesta que hallamos, si quieres buscar Mateo 28, hoy tenemos luz, un milagro, no sé si cambió la hora o qué pasó, pero tenemos luz. Si tienes Biblia, búsquelo, si no va a estar en pantalla. La respuesta que hallamos a la pregunta, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué hacemos lo que hacemos como comunidad? ¿Por qué existimos? Se hay en textos así como al final del tiempo de Jesús en la tierra, cuando Él dijo a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, vayan pues y hagan discípulos, o otra palabra por discípulos, seguidores de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar, o otra palabra por guardar, obedecer. No me gusta tanto obedecer porque tengo que hacerlo. Obedecer todo lo que les he mandado. Y recuerden aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo que hallamos en ese pasaje y muchos más que vimos en las últimas semanas es que Jesús en cortas palabras dijo: la razón que ustedes existen, si son mis seguidores, la razón que van a existir, la razón, su razón de ser es de ayudar a personas que están lejos de Dios a hallar paz y propósito en mi Padre, en Dios, a través de mí, a través de Jesús. Entonces, esa es la razón que nosotros existimos. Por eso hacemos estudios y por eso siempre estamos diciendo: hey, ¿quiénes son tus dos personas? Tu persona que está lejos de Dios y tu persona que está cerca de Dios, las dos personas que tú estás guiando, que tú estás pasando tiempo con ellos y orando por ellos, estudiando con ellos. ¿Quiénes son tus dos personas? ¿Cuál es tu grupo de comunidad? ¿Un grupo oficial o un grupo que se reúne de vez en cuando en sus casas? ¿Cuál es su comunidad? ¿Cómo eres parte de la familia? Por eso somos parte de eso. El problema que quiero ver hoy es: ¿qué hacemos cuando no hay pasión por ese propósito? ¿Qué hacemos cuando no sentimos pasión por el propósito de Jesús? ¿Qué pasa cuando que vemos el texto y decimos: ok, sí, yo lo veo? Jesús dice que si yo soy su seguidor, mi tarea número uno es ayudar a otros a ser sus seguidores. Yo existo para que personas lejos de Dios puedan hallar paz y propósito en Cristo. Lo veo en la Biblia, no discuto eso, lo entiendo, yo sé qué significa. Yo sé que cómo hacerlo. Yo entiendo, yo podría llevar un libro de paz, quiero paz con Dios, y yo podría estudiar con alguien, y yo podría orar por alguien todos los días. Yo entiendo cuál es la llamada de Jesús para mí, y yo acepto. Yo no estoy peleando con eso. Yo acepto que eso es lo que Jesús dijo, que si yo soy su seguidor, que yo tengo que entregar mi vida a eso. Yo acepto eso, y lo creo y todo, pero no siento nada. Cuando hablamos de eso, hemos estado hablando de eso por 3 semanas y vamos a hablar por 2 semanas más. Y por hablar tanto de eso, y si tú estás diciendo: hey, ¿por qué estamos hablando tanto de nuestro propósito, de la visión? ¿Por qué no solo hablamos de eso una vez y después seguimos con algo más interesante? Porque yo honestamente no siento nada de pasión por ese propósito, por esa misión. Yo sé que debería hacerlo, pero no me inspira pasión y convicción y motivación. Yo sé qué hacer, pero no siento inspirado a hacerlo. ¿Qué hacemos? Porque todos hemos sentido así. Tal vez tú sientes así ahora. Tal vez tú dijiste: ah, todavía con el mismo tema de propósito. Ya entiendo. Y a veces yo siento esto. Y digo: una semana más de... Ya lo agarré. ¿Y qué hacemos cuando la misión... Y sabemos que es importante, pero ¿qué pasa cuando sentimos indiferentes a esa misión. Sabemos que debe ser nuestra misión personal, pero no sentimos nada. ¿Qué pasa cuando lo sentimos como una carga? Y venimos aquí y hablamos de nuestro deber y nuestro trabajo de ayudar a personas lejos de Dios a hallar paz y propósito en Cristo. Y uno siente, es otra cosa que tengo que hacer. Otra cosa que Jesús está pidiendo de mí. Una cosa más que poner en mi lista. Una cosa más que tratar de hacer por obligación. Ok, voy a saludar a mi vecino. Voy a orar por alguien hoy. Está bien, ya lo hice. Está feliz conmigo. Y después, aunque sea forzadamente, hacemos algo para ayudar a Cristo a salvar a alguien. Quizás invitamos al vecino a la casa a cenar. Y después, ¿qué sentimos? Por sentir que es una carga, sentimos orgullo cuando hacemos algo. Ya hice un estudio, ya hice una cena, ya hablé con mi vecino, ya somos amigos. Estoy orando por la misma persona toda la semana y empezamos a sentir orgullo. Yo estoy haciendo eso, yo estoy trabajando con Jesús y venimos a la iglesia y miramos alrededor. Yo estoy trabajando con Cristo. ¿Será que alguien más? Y él no pensaba. Yo lo estoy haciendo. Sentimos orgullo. Pero la mayoría de las veces, en vez de sentir orgullo, por hacer algo a la fuerza, que sentimos que es una carga, normalmente no lo hacemos. No lo hacemos. Y después venimos aquí, hablamos de dos personas y tú dices, todavía no tengo dos personas, todavía ni estoy orando por una persona, ni siquiera por mí mismo. Okay, otra cosa. Y muchas veces no lo hacemos. Y cuando no lo hacemos, pero vemos tan claramente en la Biblia que debemos de hacerlo y no lo hacemos, sentimos que culpa, sentimos culpa. Ay, siento más bueno. Ok, media hora más de eso y ya puedo olvidarme porque ya siento mal otra vez. Gracias, Felipe. Me hiciste sentir mal, no estoy cumpliendo con lo que Jesús quiere que yo haga. ¿Y qué hacemos cuando hablamos de la misión y lo único que sentimos es condenación y culpa? Y no sentimos propósito y no sentimos pasión. No sentimos que, apúrense, terminen hoy porque ya quiero. Yo sé a quién tengo que hablar. Tengo que ir a llamar a alguien y poner algo para esa semana. No sentimos eso. ¿Qué pasa cuando no tenemos pasión por la misión de Jesús? Lo que necesitamos es motivación verdadera. Necesitamos una motivación verdadera, una motivación que funcione de verdad, una motivación que es más grande que solo culpa, una motivación que es más grande que ves, Jesús dice que debes hacerlo. Ok, lo es. Una motivación verdadera, una motivación que llegue al corazón, una motivación que nos haga sentir deseos de trabajar con Cristo, no solo el deber y la responsabilidad de hacerlo. Y hoy nosotros vamos a hallar en un texto que Pablo escribió, vamos a hallar esa motivación. Entonces, sí, cuando hablamos de la misión, sí, a veces tú sientes lo que yo a veces siento, falta de pasión, falta de motivación. Hoy recibiremos motivación por poder estar entregados a la misión de Jesús. La idea grande, lo que veremos en 2 Corintios 5, es que la clave para ser personas entregadas a la misión de Jesús es meditar en la pregunta. No una vez, no de vez en cuando, regularmente meditar en la pregunta, ¿qué ha hecho Jesús en mi vida? ¿Qué ha hecho Jesús en mi vida? Esa es la clave para hallar motivación, para ser personas que nos entregamos a propósito de ayudar a personas lejos de Dios a hallar paz y propósito en Cristo. Cuando nosotros meditamos regularmente en esa pregunta, ¿qué ha hecho Dios en mi vida? Y lo que veremos que Pablo dice, 2 Corintios 5, si lo tiene, si no, va a estar en la pantalla. Vamos a estar en un pasaje hoy, solo veremos la motivación que Pablo nos da. Lo que veremos que él nos dice es, por ver a lo que Dios ha hecho, la obra de Dios, lo que Dios ha hecho en ti y lo que Dios puede hacer en otros, por ver a eso, por ver a lo que Dios ha hecho en ti, vas a sentir una motivación fuerte, fuertísima a entregarte a ese propósito de ayudar a otros a conocer a Cristo. Entonces, vamos a empezar en el verso 9 y tengo que decirte, mire, él no empieza con esa motivación del corazón, esa motivación verdadera, de la motivación más profunda de lo que Dios ha hecho con nosotros. Él empieza con una motivación que es válida, es buena, está en la Biblia. Es una motivación que nos debe motivar, pero no es la mera motivación. Entonces, vamos a ver la razón, una razón que da por servir a Jesús y trabajar para que otros conozcan a Cristo. Está hablando en 2 Corintios 5 de que algún día vamos a morir y que eso va a ser mejor Y espérate, mejor no, que eso, si uno es hijo de Dios, eso va a ser mejor, porque estamos en ese cuerpo que está gastando y se está gastando, y va a ser mejor algún día estar con Dios. Léelo después del 1 al 9. En el 9 dice: por eso, ya sea presentes o ausentes de nuestro cuerpo, ambicionamos agradar al Señor. O sea, nosotros queremos vivir sabiendo que algún día vamos a estar fuera de ese cuerpo. Nosotros debemos tener la ambición de agradar a Jesús. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Ayudan a otros a conocerme, ayudan a otros a seguirme. Nosotros, sabiendo que vamos a estar con Él, deberíamos ambicionar a cumplir con esta tarea, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Qué está diciendo? Algún día nosotros vamos a estar delante de Jesús, y Jesús me va a preguntar: Felipe, yo te puse en esa casa al par de ellos, de al par de la familia que vive al par, porque es al par. Y la razón que vivías al par de ellos por tanto tiempo es porque yo quería que ellos me conocieran. ¿Cómo te fue con eso? Y Felipe, yo te puse en ese trabajo donde tú mirabas a la misma persona cada semana o cada dos semanas y hablabas con esas personas todos los días. Yo quería que ellos me conocieran a través de tu vida y tus palabras. ¿Cómo te fue con eso? Felipe, yo te puse en una casa con dos niños y una mujer, y yo, porque yo quería que ellos me conocieran. ¿Cómo te fue con eso? Felipe, yo te puse en una comunidad donde había personas lejos de mí, y tú paseabas con ellos y así el otro. ¿Cómo te fue con ayudarles a conocerme? Todos vamos a responder a Jesús, dice Pablo, por cómo cumplimos con su tarea de ayudar a las personas alrededor de nosotros a conocerle, a seguirle. Y esa no es la motivación grande que Pablo después explica, pero Pablo lo pone como una gran motivación. Algún día vamos a tener que decir a Jesús: eso fue lo que hice con ellos. Y dice, por lo tanto, ¿qué hacemos? Conociendo el temor del Señor, en el verso 11, persuadimos a los hombres, a las personas. Pasamos tiempo con personas lejos de Dios, oramos por ellos, hablamos con ellos, abrimos la boca y hablamos las palabras del Evangelio, pedimos estudios, tratamos de leer la Biblia con todo el mundo y de explicar cómo entrando en Cristo por arrepentirse y bautizarse te pone en la familia de Dios y te consigue el perdón de tus pecados y te hace ser hijo o hija de Dios. Tratamos de hablar de eso. ¿Por qué? Porque algún día estaremos delante de Jesús respondiendo por cómo lo hicimos. Esa es una motivación, que algún día estaremos con Jesús. Mire en el verso 14, porque aquí él empieza con otra motivación, y es una motivación más fuerte. Es la motivación de pensar en meditar en lo que Jesús ha hecho por mí, me motiva a ayudar a ti a conocer a Cristo. Mire lo que dice: pues el amor de Cristo nos apremia, ¿cuál fue la otra palabra que pone ahí? Nos controla. ¿El qué? El temor, porque vamos a estar delante de Él y tener que rendir cuentas delante del tribunal de Cristo. No, Él dice el amor de Cristo nos controla. El amor que yo he recibido de Jesús, yo he revelado contra Dios, y en Jesús yo puedo tener paz con Dios y perdón. Dice, este amor me controla, me controla, me hace hacer algo, me hace hacer qué. Habiendo llegado a esa conclusión que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces él dice, ok, que piensa conmigo. Si Jesús murió por ti, eso significa que tú también muriste en Cristo. Y si tú moriste, pero todavía estás vivo, toca tu pulso. Ok, yo también estoy vivo. Y si tú moriste porque moriste en Cristo, pero todavía estás vivo, eso significa que tú debes tu vida a Cristo. Entonces, la razón que nosotros tratamos de persuadir a otras personas, que nosotros vivimos enfocados en eso, ¿cuál es la motivación más grande, Pablo? ¿El temor de Dios? No, esa es una buena motivación que él pone. ¿Cuál es la motivación más grande que nos controla? El hecho que Cristo murió por mí en la cruz. Él pagó el precio de mi pecado. Él tomó en sí toda mi rebeldía contra Dios, todas las cosas que yo recuerdo y cosas que ni recuerdo. Él tomó sobre sí todo eso, y Dios derramó su ira sobre él y lo asesinó en mi lugar. y por Él yo puedo tener vida. Y yo estoy vivo, no solo en cuerpo, con pulso, sino en mi espíritu. Yo soy nuevo. Dios me ha hecho nuevo y tengo su espíritu. Tengo una conexión con el Padre. Y Él dice, Pablo dice, ese es el amor de Dios. Y si tú estás vivo, no solo en tu cuerpo, sino por dentro, eso significa que tú debes tu vida a Jesús. Y ya tu vida no es tu vida. Eso de trabajar con Jesús y ayudar a otros a conocer a Cristo, y nosotros existimos para que otros, que no es algo que hacemos de vez en cuando, que agregamos a nuestra vida, es la única razón de nuestra existencia. Porque Él dice, si tú estás en Cristo, tú moriste, y ahora si estás vivo por Cristo, y tu vida pertenece a... De manera que, verso 16, nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. ¿Qué está diciendo? Viendo la realidad de que todos somos seres espirituales y todos estamos conectados con Dios como padre, hijo, padre, hija, o separados de Dios y seremos hijos e hijas de su ira, uno o el otro, viendo esa realidad, que todos vamos a recibir la ira de Dios o hemos recibido el amor de Dios, y ya no vemos a personas como personas. Que él es feo, él es guapo, ella es bonita, ella es fea, ella es Kike, ya, él tiene más educación que yo, entonces yo siento inferior en su presencia, él tiene menos educación que yo, entonces yo siento superior, esa persona es más, tiene más carros que yo, mejor carro que yo, mejor familia, mejor aquí o peor allá, yo tengo mejor trabajo, él tiene mejor trabajo, me cae bien, me cae mal, no es mi clase de gente, no pensamos en nadie según lo que se ve, como siempre, honestamente, pensamos en todos. Pablo dice, no pensemos en nadie así, pensamos en todos en términos de personas, de almas que necesitan tener una relación con Dios. Y sigue, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué voy a pasar por mi vida viendo a todos solo en términos de su eternidad, de su relación con Dios? ¿Por qué voy a pasar por mi vida tratando de persuadir a los demás? ¿Por qué voy a pasar por...? Porque Dios me ha hecho nuevo. Cuando yo pienso en esa pregunta, ¿qué ha hecho Jesús en mí? Eso me motiva a ayudar a otros a encontrar lo mismo. El amor de Cristo me controla. Cuando no pienso en esa pregunta, ¿sabe qué pasa? ¿Sabes qué pasa? No estoy controlado por el amor de Cristo. Pienso en las cosas naturales, no pienso en la eternidad y el bien eterno de todo el mundo que está alrededor de mí en el 18. Y esto, y todo eso, procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que ha estado diciendo. Que Dios, recordándonos, si tú estás en Cristo, Dios te ha perdonado, te ha hecho nuevo, te ha reconciliado con Él mismo, te ha hecho, en vez de su enemigo, la canción que cantamos, tu enemigo fui ahora, estoy en tu mesa, no como invitado, no como esclavo, en tu mesa como tu hijo. Increíble, tu sangre ha limpiado mi maldad. Increíble, ¿qué ha hecho Jesús por ti? Si Pablo está diciendo, si su sangre te ha limpiado, si has recibido el Espíritu Santo, si tienes la conexión con el Padre, si tú puedes decir Padre a Dios. ¿Alguna vez has pensado en eso cuando estás orando? Padre, 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 Dios, yo puedo decir Padre a Dios. ¡Qué milagro! Al Rey del Universo, a quien yo he revelado, me ha reconciliado con el Padre. Increíble. Y dos veces lo dice en el 18 y en el 19, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. En el 18 dice lo mismo, nos dio el ministerio de la reconciliación. En otras palabras, por lo que Jesús ha hecho nosotros, debemos sentir motivados, la motivación más grande por ayudar a otros a conocer a Cristo, Pablo dice, es pensar en la reconciliación que tú has recibido de Dios. Eso nos hace ayudar a otros a conocer a Cristo. En el 20, por tanto, Somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Por tanto, Pablo está diciendo, por lo que acabo de decir, el hecho que son reconciliados con Dios, que ha hecho Dios por ti, que ha hecho Jesús en tu vida, te ha reconciliado con Dios, te ha perdonado, te ha dado su Espíritu. Por tanto, somos embajadores de Cristo, representamos a Cristo. Lo que nos tiene que motivar a representar a Jesús no es que, okay, en la iglesia dice que tengo que orar por alguien en mi trabajo, voy a orar todos los días por la misma persona. No, no, no. Lo que nos debería motivar a ser embajadores de Cristo, ¿sabe qué es? Que Dios nos ha reconciliado con Él mismo y me ha hecho su embajador. Yo represento a Dios. Pero eso no está hablando del pastor que tiene el micrófono, eso está hablando de todos los que han sido reconciliados con Dios. Si tú has sido reconciliado con Dios, si tú eres hijo o hija de Dios, si tú en algún momento decidiste, voy a seguir a Jesús, y te arrepentiste, te bautizaste, entraste en paz con Dios, Él dice, tú eres embajador de Cristo, tú representas a Jesús a las personas alrededor de ti. Y por eso, cuando nos entra la pena y que no sé si le voy a pedir una conversación del evangelio, no sé si voy a empezar a meter el evangelio en esa práctica, no sé si voy a pedir que estudiemos, no sé si es el momento para, tenemos que recordar, espérate, yo represento a Dios. Dios quiere decir algo a esa persona que Él ha puesto en mi vida y lo quiere decir a través de mí. Por eso ha puesto a esa persona en mi vida y me ha pedido que hablara. Nosotros representamos a Dios. ¿Y qué hacemos? Decimos, rogamos, reconcíliense con Dios. Ese debe ser el mensaje, de una forma u otra, el único mensaje de nuestra vida. Y después termina, por una vez más, recordarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros, contestando la pregunta, haciéndonos pensar, meditar en la pregunta, ¿qué ha hecho Jesús en tu vida? Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él, en Jesús. ¿Qué está diciendo? Al que no conoció pecado, Jesús, que nunca rebeló contra Dios, lo hizo pecado por nosotros. ¿Qué hizo? Tomó nuestra rebeldía y lo puso sobre Jesús. Piensa en tus pecados, los pecados que has cometido, los pecados que cometiste hoy, los pecados de antes, los pecados que te dan pena de pensar, en las cosas que nunca has confesado a nadie. Piensa en tus pecados. Si tú estás en Cristo, Dios dice que Él tomó estos pecados y ese rebeldía lo puso sobre Jesús, quien nunca desobedeció al Padre. Y por poner tu pecado sobre Jesús, Dios hizo a ti perfecto. ¿Perfecto por qué? Porque de la misma forma que tomó tu pecado y lo puso en Jesús, tomó la perfección de Cristo y lo puso en ti, y en los ojos de Dios tú eres perfecto. Suena raro decirlo, ¿no? Dice, hecho la justicia de Dios en Él, la perfección de Dios. Yo no soy la perfección de Dios, pero dice que somos si estamos en Cristo, porque tenemos su perfección. Y Dios nos ve como personas perfectas. Increíble. Pablo está diciendo, la razón que hablamos es porque Dios ha obrado en nosotros. La razón que hablamos con otros es porque Dios nos ha hecho nuevos. La razón que nosotros nos entregamos a esa misión de ayudar a personas lejos de Dios a ayudar paz y propósito en Cristo es porque nosotros hemos recibido paz con el Padre. Y lo que nos motiva, por lo que Pablo dice, y lo que realmente nos motiva en esos momentos cuando decimos, yo sé que debería entregarme a esa misión, yo sé que debería vivir mi vida tratando de ayudar a otros a conocer a Cristo, pero no siento pasión por eso. Lo que Pablo está enseñándonos es que la forma de motivarnos, la forma de sentir pasión, no es sentir culpa. Ay, yo soy un mal cristiano porque no he ayudado a nadie a conocer a Cristo. No es sentir culpa, tampoco es tratar de hacerlo a la fuerza. Ok, voy a hablar del evangelio hoy una vez con alguien a la fuerza, aunque no quiera. Dice, la forma de tener motivación verdadera es de pensar en la pregunta, ¿qué ha hecho Jesús en ti? De recordar tu salvación, de recordar antes, recuerdas antes cuando, si tú eres cristiano, de recordar antes cuando tú no querías nada que ver con Dios. Y recuerdas cuando Dios empezó a jalarte y a agarrarte y tú empezaste a sentir, a despertarte, a querer tener algo con Dios. Recuerdas eso. Recuerdas el día que llegaste al momento de tomar tu decisión Y te pusieron en el agua. ¿Recuerdas? ¿Recuerda quién te puso en el agua? Y ahí abajo de, ojalá que me saquen. Y recuerda ese momento. Y recuerda la realidad que tú supiste que estaba pasando, que la Biblia dice que en ese momento tú estabas entrando en el agua una persona y Dios no te estaba cambiando. Él te estaba regenerando, haciendo nacer de nuevo, matando a la vieja persona y la nueva persona iba a salir. Y recuerdas después cómo Dios empezó a obrar en tu vida y quitar cosas. Recuerda cosas antes que hacías, la persona que eras. Y siempre pensamos en lo malo que somos hoy, pero recuerdas antes las cosas que antes eras y hacías. Y cómo Dios te ha ido cambiando poco a poco. ¿Recuerdas eso? ¿Has pensado en dónde estarías, cómo sería tu vida si Dios nunca te hubiera agarrado y nunca te hubiera salvado? Pensando en esas preguntas, recordando, contestando la pregunta, ¿qué ha hecho Jesús en mí? Mire, nos llena de motivación de ayudar a otros a tener esa misma cosa. Entonces, la tarea para ti hoy, si tú eres cristiano, si tú has entrado en paz con Dios, es de meditar en la pregunta, ¿qué ha hecho Dios en mí? Y si tú dices, espérate, yo nunca he llegado a ese momento. Yo sé que Dios me ha estado obrando en mi vida, pero nunca he llegado al momento de entrar en su familia, de recibir todo eso que Pablo describe. Pues mire, hoy podría ser tu día. Hoy podría ser el día que algún día en el futuro tú recuerdas. Hoy podría ser el día, hoy podría ser la noche que algún día en el futuro tú recuerdas y tú dices, sí, yo recuerdo cuando caí en el agua y cuando Dios me hizo nuevo y cuando puso su espíritu en mí y yo no sabía cómo iba a ser, pero ahora sí yo sé porque lo he experimentado. Hoy podría ser tu día. Y en esa comunidad cuando tú dices, quiero que hoy sea mi día, solo tiene que decir a alguien. Y de hecho, no tiene que ser un domingo. Puede ser cualquier día. Y no tiene que ser en el día. Puede ser en la noche. Puede ser en la madrugada. Llame a quien sea. Despierta a quien sea. Yo tengo la llave de un lugar donde te puede bautizar en cualquier hora del día de la noche. Hoy podría ser tu día. Y si tú has tenido tu día, mire, quiero pedirte que agarres el hábito de meditar regularmente. No ahorita. Sí, ahorita, pero no solo ahorita. No solo en esa semana, sino diariamente como parte de tu vida, de meditar en qué ha hecho Jesús en mí. Porque meditar regularmente en eso, por lo que Pablo nos explicó hoy, meditar regularmente en eso nos va a llenar cada día con nueva pasión y nueva motivación de compartir esto con otros. Vamos a hacer algo hoy, vamos a ver un video de alguien contestando la pregunta, ¿qué ha hecho Jesús en mí? Y después vamos a cantar juntos. Si tu corazón está preparado, te invito a que pases a tomar la Santa Cena. A tomar la Santa Cena. Mire. Piensa en la pregunta. ¿Qué ha hecho Jesús en mi vida? Mientras que tomas la Santa Cena. Y si nunca has tomado tu decisión, mientras que cantas, te animo a que pienses en una pregunta. ¿Qué me detiene de tomar mi decisión? De hacer que hoy sea mi día. Vamos a orar. Te pueden quedar sentados y después veremos el video. Dios, gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Dios, te pido que nos ayudes a dejar que tú obres en nuestra vida. A tomar nuestra decisión de ser tus hijos. Entrar en tu familia. Y que lo que tú haces en nosotros sea nuestra motivación. Que nos hace compartir eso con otros y entregarnos a propósito tuyo de ayudar a personas lejos de ti a hallar paz por medio de Jesús. Amén.